Señor, sabemos cómo en el inicio de tu ministerio hiciste tantos milagros, tantos portentos para que la gente creyera que tú eras en realidad el Hijo de Dios. Pero ahora, Señor, tenemos todas las señales ya realizadas y la mayor señal es el cambio que tú haces en la vida de las gentes. El mayor milagro que nosotros podemos constatar es lo que tú haces en nuestras vidas. Y ahora, Señor, queremos ver en qué forma los apóstoles tuvieron su ministerio, para que nosotros aprendamos, Señor, y sepamos cómo comportarnos delante de ti. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. La iglesia, llena del Espíritu Santo, permanece unida, porque es el Espíritu de Dios el que mantiene a su cuerpo unido. Pero esto es cuando el cuerpo de Dios, de Cristo, está unido, cuando está lleno, mejor dicho, del Espíritu Santo. La iglesia no solamente permanece unida cuando está llena del Espíritu Santo, pero también la iglesia es admirada. Es como cuando una joven está bien arreglada, bien vestida, la admiran las personas por su manera de conducirse, su manera de vestir. Y así también la iglesia, cuando está llena del Espíritu Santo, está hermosa, porque tiene vida. Y también es admirada por el pueblo y se multiplica. Una planta que está regada constantemente, que le da el sol, que le ponen alimentos, crece, ¿verdad? Y se ve bonita. O nosotros mismos, cuando estamos alimentados y bien cuidados, crecemos, nos vemos diferentes. Así también la iglesia, cuando está llena del Espíritu Santo, está saludable, crece, es admirada y permanece unida. La iglesia primitiva, cuando nosotros estudiamos los principios de la iglesia, le llamamos la iglesia primitiva, triunfaba, salía adelante, salía avante por sobre todos los ataques que pudiera hacer Satanás hacia la iglesia, porque permanecía unida, permanecía alabando grandemente a Dios, y esto la fortificaba, la ponía saludable y se multiplicaba. Se dice que las ovejas, cuando se las alimenta, cuando hay un buen pasto, se ponen bonitas, les crece lana, y eso es un beneficio para el dueño, para el pastor, ¿verdad? Porque la lana le da alimento al pastor. Así también nosotros somos comparados como ovejas, con las ovejas, en un rebaño. El Señor es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. Y cuando nosotros estamos bien alimentados con la palabra de Dios, vamos a producir nuestro testimonio, vamos a vivir vidas diferentes y vamos a ser de bendición para el Señor. Veamos entonces en qué forma la iglesia primitiva dio muestras de ser la iglesia verdadera. Versículos 12 del capítulo 5 en adelante hasta el 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pongan atención a esa última frase. ¿Qué dice la última frase? Y todos eran sanados. Bien. Hablando de la unidad, un señor llamado Stephen Brown explica cómo una manada de caballos se defiende cuando es atacada por bestias, cuando son caballos salvajes. Dice que forman un círculo, y es interesante. Nadie les ha enseñado, pero esto es ya la intuición. Forman un círculo con las cabezas hacia el centro del círculo y empiezan a patear con las patas de atrás hacia afuera del círculo. Entonces, por cualquier lado que vengan, la bestia que los está atacando, están recibiendo patadas. Lo curioso es que los burros hacen algo similar, pero tienen un resultado completamente diferente. Ellos también hacen un círculo, pero ponen las cabezas hacia afuera y empiezan a patear hacia adentro. ¿Qué ocurre? Que se lastiman ellos mismos, ¿verdad? Se olvidan de quién es el enemigo y se maltratan entre ellos. Interesante, ¿verdad? Cómo la naturaleza nos enseña muchas cosas. Ahora, lo más interesante es, y triste, ver que las iglesias, o miembros, mejor dicho, de las iglesias, imitan más a los burros que a los caballos. Porque se olvidan de quién es el verdadero enemigo y se ponen a pelear entre ellos. Pablo, hablándole a los corintios de sus cualidades, de lo que Pablo veía en los corintios, les dijo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto era lo que observaba el apóstol en esa iglesia. Era una iglesia en la que había muchas manifestaciones. Acuérdense que en Corintio, en Primera de Corintios, es que Pablo habla del hablar en lenguas y de las muchas señales que había. Pues eran gente muy carismática, pero se habían pasado de carismáticos ya a comportarse de una manera incorrecta, y Pablo los corrige. Y estamos hablando de la iglesia primitiva, es decir, que en la iglesia primitiva también tuvo problemas. Lo que está pasando hoy en día no es nada diferente, siempre ha sido así. Dios dio a muchos miembros de la iglesia en aquel tiempo poder para que ellos hicieran milagros. No solamente los apóstoles hacían milagros, también miembros de la iglesia hacían milagros, pero primordialmente eran los apóstoles los que hacían todos estos prodigios. Por eso es que cuando tuvieron que reemplazar a Judas Iscariote y estaban buscando a quien tome su lugar, dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Resulta que los griegos se quejaron a los dirigentes de la iglesia de que los hebreos no estaban teniendo cuidado de las viudas, de ayudarlos en el ministerio a las personas cuando tenían alguna necesidad. Y los apóstoles dijeron: bueno, no es justo que nosotros hagamos todo, estemos predicando la palabra, estamos orando por los enfermos, que nos ayude alguien. Y como habían visto ya que Dios había dotado a muchas personas con poderes, los había ungido para que también hicieran milagros, entonces dijeron: hay que buscar a siete hermanos, pero miren las cualidades que tenían que tener ellos, de buen testimonio. No podía ser cualquier persona maldiciente, cualquier persona que no tuviera cuidado de su comportamiento. Dice: llenos del Espíritu Santo, es decir, ya ungidos, ya ordenados por Dios. Nosotros no somos los que ordenamos a las personas, sino que Dios ya ordena, y nosotros lo que hacemos es ratificar. verificar la ordenanza del Señor. Eso es todo. Y llenos también ¿de qué? De sabiduría. Personas sabias, entendidas en la palabra. Dice, a quienes podamos encargar. Esto debe motivarnos a nosotros para examinar nuestras vidas cada día, todos los días, sin descanso, todos los días examinarnos en qué forma nosotros vamos comportándonos para que el Señor nos vaya prosperando y que llegue el momento en que cuando sea necesidad de ser de buscar personas idóneas, como dice la Escritura, que seamos elegidos, porque ya el Señor nos ha llenado con el Espíritu Santo y nos tiene ya en vista para un ministerio. Pero de todo esto vemos que primordialmente eran los apóstoles, a pesar de que de entre los hermanos iban a buscar a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, pero primordialmente eran los apóstoles los que hacían los milagros. Dios había ungido a estos hombres mayormente. Y Pablo en Romanos 15, versículos 18 al 19, dice: porque no osaría hablar así de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Miren lo que dice. Él no dice lo que yo he hecho por ustedes, sino que dice lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es decir, lo que Cristo ya ha hecho por medio de mí para que los gentiles sean obedientes. Porque el ministerio de Pablo, aparte de milagros, era la palabra de Dios, lo más importante. Lo continúa diciendo, con la palabra y con las obras, es decir, con milagros, con potencia de señales, con milagros y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Porque el propósito era de que las personas se salven, no de tener un pueblo, una iglesia bien saludable. Que es bonito tener una iglesia saludable, ¿verdad? Que no haya ningún cojo, que no haya ningún ciego, que no haya ningún sordo, que todos estemos perfectamente de salud. Eso es bueno también y Dios lo hace. Pero ¿cuál era el énfasis de los apóstoles? Predicar la palabra, el Evangelio. Porque ¿de qué nos sirve estar saludables y irnos al infierno? Cuando así estemos martirizados, podemos ir al cielo si estamos santos. De la misma manera que había juicio divino antes de un avivamiento. Eso lo vimos en la semana pasada, ¿se acuerdan? De que Dios enviaba avivamiento antes de un... enviaba juicio, perdón, antes de un avivamiento. Y esto ocurrió... este juicio ocurrió en los versículos anteriores con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Pues las personas quizás estaban un poco descuidadas y el Espíritu de Dios empezó a obrar con juicio para que entre temor, para que haya respeto, para que se sepa que hay Dios. Es como en una casa, que si los padres no ponen orden, los hijos hacen lo que les da la gana. Pero cuando ven los hijos que hay orden, tienen respeto y tienen temor. En el libro de los Hechos, en el libro de Génesis, no vemos ningún milagro. ¿Verdad que no se ven milagros en Génesis? Ninguno. Pero, en el principio de la era de la ley, pues le llamamos el principio de la era de la ley cuando Moisés recibió las tablas, la ley. Cuando eso ocurrió, Moisés hizo grandes milagros. ¿Se acuerdan ustedes de todos los milagros que hizo Moisés? Especialmente delante de Faraón. Todos los milagros que hizo. Moisés nada más que con la varita tocó las aguas del Mar Rojo. ¿Y qué sucedió? Que se abrieron y quedó seco el fondo del mar y cruzaron ellos. Pues ese fue un avivamiento, ¿verdad? Yo creo que todos tienen que haber estado bien convencidos de que Dios estaba con ellos, por todas las cosas que vieron. En el principio de la era de los profetas, nosotros vemos también cómo Elías y Eliseo hicieron grandes milagros. Elías, ¿se acuerdan que él pidió que cayera fuego del cielo y hizo una barbacoa de todo lo que había en el piso? Y Eliseo, que tiró una varita al agua y un hierro de hacha se flotó. Y todos los milagros que hacían, resucitaban los muertos también. Cosas grandes que hacían ellos, esos eran avivamientos. Todo eso hizo Dios con el propósito de que el pueblo de Israel creyera en Dios. De igual manera, en el principio de la era del Evangelio, tenemos a Jesús y a sus discípulos haciendo muchos milagros. Recuerden que en el tiempo del ministerio de Jesús no se había escrito el Nuevo Testamento todavía. Estaba en proceso, ¿verdad? Estaba sucediendo. Y más adelante, los apóstoles escribirían todas las cosas para que nosotros tengamos ahora la Biblia, los libros escritos. En cada era, Dios abrió nuevas puertas, llamando así, de esta manera, la atención de los hombres. Dios siempre está buscando la atención de los hombres para que nosotros entendamos que Él es Dios. Parece que Dios hacía todo esto como un medio para que los hombres, para que el pueblo de Dios entendiera que Dios había enviado a estos hombres, porque Dios le daba poderes a Moisés, a Elías, a Eliseo, a los apóstoles, para que ellos pudieran hacer algo diferente y que la gente viera que eran realmente siervos de Dios, enviados por Dios. Cuando Jesús hizo los milagros, no los hacía únicamente por hacer un espectáculo. No era un espectáculo, tenía un propósito triple. Primero, mostrar la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Muchas personas no creen en misericordia porque realmente en el mundo no hay misericordia, no hay compasión. Pero Dios tiene compasión y ese fue un propósito, uno de los propósitos de Jesús, mostrar la compasión de Dios. Segundo, presentar sus credenciales como hijo de Dios. ¿Cómo podrían respetarlo y adorarlo como a Dios si no sabía que era hijo de Dios? Así es que el segundo propósito era de que las gentes comprendieran de que él era el hijo de Dios. Y tercero, transmitir la verdad espiritual. ¿Cómo lo hacía el Señor? Predicando, enseñándoles. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿qué sucedió? Ahí se cumplieron estos tres propósitos. Primero, mostró compasión al alimentarlo, porque el Señor dijo, están ya con nosotros 3 días y siento compasión de ellos. No los vamos a enviar caminando de regreso por el desierto, van a desfallecer y van a morir. Pero vemos que el milagro que el Señor hace ahí, lo está haciendo a gente que estaba buscando a Dios. Ellos habían hecho un sacrificio de estar en el desierto siguiendo al Señor por tantos días con hambre. Estas gentes, la motivación de ellos no era llenar el estómago, la motivación de ellos era llenar el corazón, buscar a Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué es que en mi vida no hay milagros? Porque no estás buscando a Dios. ¿Cómo vas a encontrar un milagro si estás lejos de Dios? Acércate a Dios. Y vemos aquí también que el segundo propósito en este milagro fue que se identificó como el Hijo de Dios. ¿Quién no va a pensar que era el Hijo de Dios después de ver que de unos pocos panes y peces alimenta 5,000 y encima de eso dice que recogieron cuántas cestas de sobras? 12 cestas que sobraron, llenas. Y el tercer propósito fue predicar. Esa fue la ocasión en que predicó el pan de vida, la predicación del pan de vida, que causó una revolución en esos días. Entonces vemos que la era de los apóstoles siguió el mismo patrón de los propósitos del Señor. Pedro y Juan sanaron a un cojo, Vamos a ver qué pasa ahora con los discípulos, si sigue el mismo patrón. Pedro y Juan sanaron a un cojo que estaba a la puerta del templo, ¿no? De la hermosa. Y pues este hombre era pordiosero, todo el mundo lo conocía, estaba a la puerta ahí, lo llevaban, lo ponían para que todo el mundo sabía que él era cojo. Pues Pedro y Juan le dieron sanidad. De esta manera mostraron la misericordia de Dios, porque ellos venían como siervos de Dios, haciendo las obras de Dios. Pero ellos aprovecharon la oportunidad, ¿para qué? Para mostrarles a la gente o para predicarles a la gente la verdad. Y no solamente eso, sino que también se distinguieron ellos como siervos de un Cristo vivo. Porque esa era la contienda, ¿verdad? De que Cristo no había resucitado. Tantas historias que se hicieron para decir que Cristo no había resucitado. Entonces, esta era una prueba de que el Cristo que los israelitas, que los judíos habían matado, ahora estaba vivo y estaba haciendo portentos. Ese era el tercer propósito. Ahora, uno de los requisitos para elegir a un apóstol era haber participado en el ministerio de Jesús y haber visto a Jesús después de la resurrección. Ese es los requisitos para que fuesen nombrados apóstoles. Es esta la razón, entonces, por la cual cuando los apóstoles iban a elegir a un sucesor, o cuando fueron a elegir al sucesor de Judas Iscariote, los apóstoles dijeron: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, miren, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús, que dice, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El ser apóstol es ser un testigo de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, como nadie puede llenar este requisito hoy en día, nosotros ninguno podemos llenar este requisito. Ya han pasado 2000 años, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que hemos andado con el Señor desde el principio hasta que Él subió al cielo. No podemos decir eso. Tampoco hemos sido testigos de la resurrección del Señor. Voy para allá. No se puede decir que hoy en día se puedan elegir o nombrar apóstoles, porque nadie puede cumplir con ese requisito. Los apóstoles y los profetas pusieron los fundamentos de la iglesia. Ellos ya pusieron las bases. Si nosotros vamos a edificar y nosotros ponemos bases para el edificio, las nuevas generaciones ya no tienen que poner bases, ¿verdad? Ya están las bases, ya están los fundamentos. Ahora ellos vienen a edificar de ahí para adelante. Vienen a poner paredes, a poner divisiones, a poner baños, a poner techo, otra generación poner el techo, hasta que se construya. En eso estamos ahora. Los apóstoles y los profetas, ellos pusieron los fundamentos de la iglesia. Ahora nosotros estamos llamados a continuar poniendo, levantando el edificio. Miren en Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Versículo 19 al 22. Voy a leer. ¿Lo tienen ya? Dice así, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se están dando cuenta? Ahí está diciendo que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hoy en día los pastores, los maestros de la Biblia y los evangelistas continúan edificando la iglesia. Nosotros ya no estamos poniendo fundamentos. Nosotros estamos edificando en lo que nos dejó ya construido, en los fundamentos que dejaron los profetas y los apóstoles. Por lo tanto, si no hay apóstoles, no pueden haber tampoco señales apostólicas, ¿verdad? Quiero decir, cuando digo señales apostólicas, quiero decir señales como las señales que hacían los apóstoles. Desde luego, y esto es, tenemos que tener claro, esto no significa que Dios esté limitado a no hacer milagros hoy. Eso no es lo que quiero decir. Dios puede hacerlos, los está haciendo, milagros de toda clase está haciendo el Señor. Pero primordialmente lo que esto significa es que la necesidad de hacer milagros ha pasado. Ya no hay necesidad de ponerle a un edificio que ya le han puesto las bases. ¿Cómo le llaman a los cimientos? Un edificio que ya tiene cimientos, no hay que ponerle cimientos, ¿verdad? Ya no necesita, decimos, esto ya no necesita cimientos. De igual manera, la iglesia no necesita de milagros para creer que Dios los hace, pero no con el propósito para que nosotros creamos. No, ahora tenemos otra cosa, ahora tenemos la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían la palabra de Dios. Ahora tenemos la palabra, ahora tenemos el Evangelio. Está claro, ¿verdad? Ahora tenemos todo el consejo de Dios. Así dice Pablo. ¿A qué le llama todo el consejo de la palabra de Dios? ¿A qué le llama eso? A la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que nosotros estamos leyendo ahora. Y los predicadores y maestros son probados por el mensaje y no por los milagros. En aquel tiempo se probaban a los profetas, recuerdan ustedes, que los probaban por los milagros. Pero acuérdense de algo, que si el profeta hacía muchos milagros y luego con la boca decía algo que no se cumplía, ¿qué hacían con el tal profeta? Que lo apedreaban. Es decir, que comprobaban también de que si el profeta desviaba al pueblo de Israel de las cosas de Dios, contradecía a las cosas de Dios, el tal era un profeta falso. Está claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacían con los profetas falsos? Pena de muerte, ¿verdad? Los mataban. Y ahí no importa de que la gente crea o no crea en la pena de muerte, se trata simplemente de que Dios así castigaba cuando no se hacían las cosas de acuerdo a su manera de pensar, como Él lo había establecido. Hay quienes creen que Dios ha resucitado muertos, por ejemplo. Y sabemos que Dios tiene poder para resucitar muertos, ¿verdad? Y Él lo puede hacer hoy mismo. Pero no se trata de discutir si Dios puede o no puede resucitar muertos. Se trata de que cuando alguien diga, yo oré por un muerto, puse las manos sobre un muerto y resucitó. Es creíble si es que hay evidencias, si es que hay testigos, testimonios de que se ha hecho. Entonces decimos, gloria a Dios, ha habido una resurrección. Dios ha resucitado a alguien. Pero cuando no hay estas pruebas, nosotros no debemos de creer. Porque Satanás es un falsificador y es un mentiroso. A Satanás le gusta falsificar y engañar. Esa es su profesión. Él es profesional en eso. Lo ha hecho todo un siempre y como lo viene practicando por miles de años, entonces es experto, ¿verdad? El que es solador por más de 15 años, yo creo que hay que sacarse el sombrero. Tiene que ser un buen solador. El que es electricista, en cualquier profesión, el tiempo le da la experiencia. Y Satanás tiene mucha experiencia falsificando y engañando y mintiendo. Bueno, Pedro y los otros apóstoles, de un momento a otro, se encontraron haciendo las mismas cosas que su Señor había hecho, que Jesús había hecho. Pues la gente lo seguía por donde quiera que iban, sacaban a los enfermos, como hacían con el Señor. ¿Se acuerdan cuando estuvo esa ocasión en la casa de Pedro, el Señor, cuando la suegra de Pedro estaba enferma? Y el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y en esa ocasión dice la Escritura que estaban las gentes esperando al Señor afuera, la multitud, porque lo buscaban. Y lo mismo le pasó a los discípulos. Una vez que el Señor ascendió al cielo, le pasó lo mismo a los discípulos. Las gentes venían. Es más, tanto venían las gentes que muchos tenían hasta la creencia. Pues decíamos que la gente llegó el momento en que pensaban que con tan solo dejar que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos, que con eso ya iban a sanar. Pues ese era el ministerio que tuvieron los apóstoles. Sanaban a la gente, sacaban malos espíritus de las gentes. Y bien, me imagino que los 12 apóstoles tienen que haber estado bien ocupados, día y noche trabajando en el ministerio del Señor, poniendo las manos sobre los enfermos y poseídos. Bien, lo interesante del caso es que todos sanaban. Así dice, ¿verdad? Que todos los que los apóstoles ponían sus manos, oraban por ellos, todos sanaban. Tuvieran o no tuvieran fe. Ahí no dice la Escritura de que solamente sanaban los que tenían fe, ¿verdad? Dice, tuvieran o no tuvieran fe. Miren el versículo 16 del capítulo 5, la última parte del versículo. Vamos a leer todo el versículo 16, y dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí no dice que el que tenía fe o el que no tenía fe. Entonces no había excusa. Eso es ser un apóstol. Se está entendiendo claro, ¿verdad? Estos fueron días en los que el Espíritu de Dios se movía con gran poder entre su pueblo, Israel. Pero era para convencerlos de que en realidad Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Porque esa es la contienda que los israelitas tienen hasta el día de hoy, que ellos no creen que aquel hijo de un carpintero llamado José y de una joven llamada María fuera el Redentor, el enviado por Dios para redimirlos del pecado. Lo importante para los apóstoles, como estamos viendo, no era el que la gente sanara. Eso no era el propósito de, oh, tenemos poderes, vamos a sanar gente. No, sanaban gente, pero el propósito primordial era que se salvaran sus almas. Para eso es el Evangelio, para salvar las almas, y que se uniera la iglesia del Señor, para entonces que sea un cuerpo fuerte, un cuerpo espiritual fuerte, para que haya compañerismo en la iglesia. Dice la Escritura, que en el libro de los Hechos, que la iglesia se unía, que comían juntos, que los que tenían comodidad, como vender alguna propiedad, la vendían para ayudar a los necesitados. Pues todo esto era la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que el propósito de la muerte de Cristo no es para que la gente tenga buena salud, sino para que tengan vida eterna. Es por eso que Juan, el discípulo amado del Señor, dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga buena salud. ¿Así dice? No.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo más importante no es tener una vida llena de salud, sino una vida llena del Espíritu Santo, una vida en santidad. El Espíritu de Dios da poder para testificar, no para sanar. Miren lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice que seremos? Testigos. Y anteriormente hemos dicho ya que la palabra testigos significa mártires. Es decir, que nosotros con nuestro testimonio o por nuestro sufrimiento muchas veces, por las persecuciones y por las contradicciones del mundo, nosotros vamos a sufrir por el Evangelio. Y eso es lo que va a hacer que otros se conviertan. El énfasis del poder del Espíritu Santo está en el que nosotros testifiquemos, en que nosotros hablemos del poder de Dios. Por lo tanto, el énfasis no está en que nosotros tengamos vidas saludables, sino vidas santas. Las dos palabras empiezan con S, ¿verdad? La importancia no es de que vivamos vidas saludables, sino vidas santas. La meta del cristiano, hermanos, debe de ser santidad. Esa es nuestra meta. Porque sin santidad no veremos a Dios. El infierno está lleno de perversos. Allá es donde van los perversos, aunque estén buenos de salud. Hay muchos perversos que tienen buena salud, ¿verdad? Pero ¿a dónde van? ¿Será que van al cielo porque tienen buena salud? No. Lo que cuenta es su condición, su santidad. Como no están santos, van al infierno, aunque estén buenos de salud. Pero el cielo está lleno de personas santas. Allá es a donde van los santos, y no importa que estén enfermos o que estén sanos. ¿Se dan cuenta? El énfasis entonces es la santidad. El requisito para el cielo es santidad, no sanidad. Los milagros separados, repito, los milagros separados de la palabra de Dios no pueden salvar a la gente. Si las personas reciben milagros y que digan, oh, que Dios se ha manifestado en mi vida, y yo hago muchas cosas, que pueden hablar en lenguas, que pueden reírse, que pueden caerse, que pueden hacer muchas cosas, pero todos esos milagros apartados de la palabra de Dios no significan nada. El milagro más grande de todos los milagros es la transformación de un pecador y que pase a ser un hijo de Dios. Que por la gracia de Dios llegue a cambiar su vida. Ese es el mayor milagro. Es el milagro que cubre la mayor de las necesidades. Porque si a mí me hace falta dinero, esa no es la necesidad más grande. La necesidad más grande es de que mi alma sea salva, ¿verdad? El que yo tenga hambre y que se satisfaga mi hambre, esa no es la necesidad más grande. La necesidad más grande es de que yo sea salvo y que no vaya al infierno por la eternidad. Lo más necesario es lo que dure por la eternidad, y eso es la salvación. ¿Está de acuerdo? Ahora, esta salvación, esta vida eterna que nosotros tenemos ahora, tiene un precio, y el precio es la sangre del Hijo de Dios, de Jesús. Bien, entonces decimos nosotros que este es el milagro el cual todos podemos y debemos participar. ¿Cuál es ese milagro? De que todos debemos y tenemos que participar. El milagro de la salvación. Así es que no importa que se reciban cuántos milagros se pueda pensar, mientras no se tenga la salvación, que es el mayor milagro, no se ha llegado a tener nada. Por lo tanto, así como nosotros compartamos el Evangelio de Jesucristo sin avergonzarnos, como Pablo dijo, entonces estaremos haciendo bien. Miren lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es que Pablo pensaba que esa era una prioridad? No avergonzarse del Evangelio. Porque yo no me avergüenzo de algo que creo, ¿verdad? Yo no me avergüenzo de algo que creo. Si me avergüenzo de algo es porque no estoy seguro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa fijeza en nuestra creencia. Ahora, hablando de milagros, y esto que voy a decirles ahora no tiene nada que ver con la enseñanza, pero es algo que me gustó mucho y se los quiero compartir, ¿de acuerdo? Una maestra, hablando de milagros digo, una maestra de escuela se empecinó en que ella quería acabar con todos los milagros, hablar mal de todos los milagros. Ella quería desacreditar los milagros de la Biblia. Y en ese esfuerzo, ella le dijo a los alumnos, estando en clase, tomemos un ejemplo, el cruce del Mar Rojo, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, y los niños estaban todos bien atentos, escuchando. Le dice, todos sabemos que la profundidad del Mar Rojo en ese lugar era nada más que de 12 centímetros. Y un niño de atrás espontáneamente gritó, ¡Gloria a Dios por el milagro! Entonces la maestra disgustada dice, ¿cómo que gloria a Dios por el milagro? ¿A dónde está el milagro? Y le dice, bueno, la Biblia dice que los egipcios trataron de hacer lo mismo que hicieron los israelitas y que Dios los ahogó. Y ahogar a todo un ejército en 12 centímetros de profundidad de agua, ¡eso es un milagro! Y luego el niño le dice, la Biblia dice en Hebreos 11:29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué bueno, ¿verdad? Como les decía hace un momento, esta ilustración que les he dado no tiene nada que ver con la enseñanza, pero la he incorporado para ridiculizar a los que no creen en los milagros y para establecer o para estabilizar, mejor dicho, a los que abusan de ellos. Porque hay unos que absolutamente no creen en milagros y hay otros que abusan de los milagros. Cualquier cosa, esto es milagro. Y no es así. Tenemos que saber discernir para no engañar, para no distorsionar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, Dios tiene poder para hacer milagros, ¿de acuerdo? Y los está haciendo en nuestras vidas, tanto de sanidad como de necesidades que tenemos, Dios las hace. Pero lo que queremos decir es que no podemos abusar los títulos. Hoy en día no podemos decir que hay apóstoles porque tiene su requisito el ser un apóstol. Los requisitos, hemos dicho, es de que hayan estado con el Señor desde el principio hasta cuando subió al cielo, y luego que hayan constatado que sean testigos oculares de la resurrección. Y entre ellos tenemos al último de los apóstoles, a Pablo, que él, después de la resurrección, él vio en el camino a Damasco, cuando el Señor se le presentó, y él vio al Señor. Entonces, ese es el último de los apóstoles. Ahora, que Dios ha ungido a personas, y entre nosotros también podemos poner las manos sobre los enfermos y que sanen, pero eso no nos constituye apóstoles, ¿de acuerdo? Y Dios tiene poder. Y para concluir, debemos de entender que el mayor milagro de todos es el cambio de un pecador a los caminos del Señor, de pecador a santidad. Ese es el mayor milagro. Y si eso ha ocurrido ya en nuestras vidas, nosotros no necesitamos más milagros, que el Señor puede hacer milagros en nuestras vidas y esperamos que los haga también, pero ya no como una necesidad para creer, ¿me estoy explicando? Sino como algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y que no digamos nosotros, Esta semana creo porque me he hecho un milagro, y la otra semana ya no creo porque no se ha manifestado, que el Señor no me ha visitado, porque el Señor no visita, el Señor vive en nosotros. Cuando ustedes les digan a alguien esto, que el Señor me ha visitado, díganle ustedes, ¿qué Señor será? Porque el Señor del cielo no visita, Él vive en nosotros. Satanás es el que visita, va y viene, hace su daño y se va. El Señor vive en nuestros corazones, y cuando tenemos esa seguridad, ya no nos puede visitar Satanás, porque dice la Escritura que Satanás huye y tiembla tan solo ante el nombre de Jesucristo. Ahora imagínense, no puede convivir con Jesús, porque las tinieblas no pueden estar, la luz no puede estar con las tinieblas. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, y porque en tan pocos versículos, Señor, en 5 versículos, nosotros podemos discernir y disertar y hablar y escudriñar y aprender. Y es que hay muchas cosas, Señor. Aquí dicen los versículos, dice que también un gran número de hombres como de mujeres se convertían, niños, todos, Señor, vemos como tú nos muestras tu poder a través de tu palabra, y eso es lo que necesitamos ahora, escudriñarla para llenarnos de ella, porque dice también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te damos por tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.